Mime walking through the dirty streets of Paris in the hot August heat. Sun melts in the fake smile away. Just looking for a place to stay. The actress gave up all her old dreams and traded up. Now she is a queen. Royal families don't have time for that shit. Your crystal ball, you keep it hid. The tractor trailer driver.
Vamos ya con Carla de Lala y vamos a hablar de cosas tan ricas como el sushi y más cositas. Hola Carla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ayanta. ¿Cómo estamos?
Pues aquí deseando hablar de sushi, casa sushi. ¡Qué maravilla!
Pues mira, sí, te voy a decir que la comida japonesa, bueno, ya está metida en todos los hogares españoles desde hace varios años, uh-huh. Pero es que nunca hablamos demasiado del sushi, especialmente porque conocemos joyas como Casa Sushi, que, por cierto, lidera el ranking de los restaurantes japoneses a domicilio. ¿Por qué? Te preguntarás. Mira, yo lo conocí porque está en la calle Padilla 58, que es donde yo viví un par de añitos, ahí enfrente, y lo conocí porque es un japonés, lo llaman japonés de autor, absolutamente auténtico, pero además a un precio verdaderamente recomendable. Es un sitio donde comer buen sushi, auténtico y a muy buen precio. Uh-huh. Y bueno, ahí aprendí yo a diferenciar perfectamente, porque no sé si nuestros oyentes, todos comemos mucho japo, pero sí, no sé si distinguen perfectamente entre... no sé tú qué tal andas de cultura de comida japonesa.
Yo ando muy culta de cultura japonesa, porque tengo una madrastra japonesa, un hermanito japonés.
Claro, es verdad. Claro.
Un padre pues aficionado a todo el japonés desde antes de que llegara nada japonés a España.
Claro. A mí me pasa lo mismo con mi madre, que es una aficionada porque mi madre es americana y en su país había Japón, cuando aquí no se había oído hablar, claro. Y me pasa un poco lo mismo, he amado estas comidas exóticas desde siempre. Pero lo que tiene Casa Sushi es que también destaca por eso una carta amplísima donde pues los que somos así un poco conocedores de la comida japonesa pues podemos pedir cosas muy ricas, ¿no? Más allá de lo típico. Y bueno, tenemos a su propietaria para que nos cuente ella personalmente qué es lo que hace tan especial Casa Sushi, que pues, es Yezang.
Yezang, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo Hola. Estás? Bienvenida en A Media Luz.
Hola, buenas.
Pues bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que podemos encontrar en Casa Sushi?
Bueno, sí, el restaurante Casa Sushi, abierto en 2012, lidera los rankings de restaurante de comida japonesa a domicilio de la capital, con una amplia oferta de nigiris, makis y entre los demás comidas mucho más. Y bueno, dime.
Y cuéntanos, estás hablando aquí con dos amantes de la comida japonesa, pero para que nuestros oyentes se comprendan de qué estamos hablando, pues hay que explicarles a lo mejor un poco qué diferencia hay, porque la gente cree que sushi es el pescado crudo, cuando el sushi es el arroz, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego sí. Yo creo que la mayoría de la gente no distingue lo que es un nigiri de lo que es un uromaki, por ejemplo, ¿no? La gente cuéntame, la gente cuéntanos qué suele pedir la gente y qué nivel de conocimiento ves tú en España de la comida japonesa.
Realmente el nombre sushi es un nombre general de decirle la comida japonesa, pero luego hay muchas variedades. Por ejemplo, los sashimi son solamente corte de pescado crudo,
Claro.
luego nigiri son las bolitas de arroz y pescado por encima, y luego
Claro.
uramaki son los rolls, que es un rol arroz por fuera y por dentro lleva
Claro, es lo
pescados
que
y
llaman el
algas.
maki invertido, ¿no? El uromaki, que está
Sí.
el arroz por fuera, ¿no? Y
Ajá,
luego
sí.
está, esto ya para nota, está el osomaki, que es el que tiene además pues cositas alrededor del arroz, como sésamo, ¿qué otras cosas les ponéis?
Sí, cualquier cosa que le gusta, sésamo es como una decoración para darle un toque de sabor, y luego cualquier pescado que le gusta, como el salmón, el atún, el anguila, pues tenemos de todo.
Y en cuanto a los postres, que a mí me interesa mucho, y la verdad es que aquí, mira, aquí me pillas. O sea, yo con los postres japoneses no soy muy entendida y nunca sé qué pedirme. ¿En qué consisten estas bolitas? ¿Cómo se llaman? ¿Los moshis
Mochis,
o mochis? Dime de qué
sí.
son, porque yo cuando los he comido varias veces, los famosos mochis, no sé tú, Ayanta, si los has
Sí,
comido, pero
riquísimo.
nunca sé de qué están hechos. ¿Qué es un moshi?
Bueno, sí, en la carta de Casa Sushi también tenemos un mochi que es muy bueno, es una marca especial, y los mochis son, por dentro son mousse de diferentes sabores, hay de chocolate, de fresa y de té verde, cualquier cosa de que te
Ajá.
gusta, y por fuera es una masa que está hecho de arroz, que es suavecito, que es como súper
Ah.
suave, sí.
Ah, o sea que es una masa de arroz. ¿Y cómo se hace
Sí.
esta masa?
Bueno, yo creo que en principio me imagino tiene que como cocinar el arroz para que se quede blandito, no se quede
Sí.
seco, y luego
Está compactado
para...
como si fuera una harina de arroz, supongo, una harina finita de arroz.
Sí,
Claro.
pero es una cosa muy muy delicado que nosotros siempre lo tenemos guardado al congelador y se saca como unas media horita antes de consumirlo, porque luego la masa que se pone reseca muy rápido. Por eso siempre tenemos bien fresco guardado la nevera.
Y Jean, una pregunta, porque si uno viaja a Japón, pues se da cuenta de que la comida japonesa que se propone en Europa y en España, concretamente, es un menú internacional que al final es un poco repetitivo, ¿no? Porque prácticamente en todos los restaurantes ofrecen lo mismo y al final tampoco resulta tan indicativo de la riqueza extraordinaria que tiene Japón en su gastronomía. Y cuando uno viaja allí y empieza, como es lógico, ¿no? Es como si en España pues solo conoces la paella, la fabada y yo qué sé, ¿no? Y
Algún
la
plato así
tortilla,
y la
sí.
tortilla de patata y las croquetas y el jamón y se va repitiendo eso como si eso fuera los únicos platos que comen los españoles. Y con la comida japonesa pasa un poco igual, ¿no? Que en cada país hay una riqueza impresionante, sin embargo, se establece un menú internacional que es el que se repite hasta la extenuación. En Casa Sushi, ¿qué podemos probar que sea nuevo, que no pertenezca a digamos, a estos platos que ya conocemos y que son deliciosos, pero que bueno, que no dejan de ser siempre un poco lo mismo? Bueno, sí, en la carta de Casa Sushi, bueno, como ya llevamos como casi 8 años en aquí en Madrid, y decir cada año estamos renovando algunos platos, porque realmente la cosa típica de japonés, a lo mejor, como que tú sabes, una comida cuando se pone en otro país tiene que cambiar un poco para que acerca más el sabor de propio país, ¿sabes? Como nuestra carta cada año está renovando un poco y está un poquito españolizado, ¿sabes? Entonces, para
Claro.
que lo coge mejor la gente de aquí, la mayoría lo que más te mandando son los makis especiales, como la buri uramaki, que son un rollo recubierto de salmón asado, rellena de tempura de langostino, queso crema, masago y tomate seco. Está muy
Pero
bueno y con la
dinos una
sí.
cosa, y ¿qué es lo que comen los japoneses habitualmente en Japón, en sus casas?
Es como más el sabor natural, solamente con que estás siempre compra fresco, con lo cual está crudo y se lo corta. Y solamente yo creo que mojar con la soja
Con
y
la
se
salsa, o
mezcla
sea
con un poco de sí.
que los japoneses comen habitualmente sashimi.
Sashimi, que son los típicos, luego los nigiris también y los roles, sí. Y bueno, no tienen tantas sabores fuertes porque ellos, sobre todo la gente cuando vive cerca del mar, la mayoría se come su sabor original, el
Y los
clásico.
onigiri también, ¿no?
Sí, y igual es la misma razón por encima, lo que lleva son los cortes de pescado crudo, es como si fuera un sashimi fina, ¿sabes? Parecido. Y luego la bolita de arroz por abajo y se moja con la salsa de soja, wasabi y el jengibre para quitarle el sabor fuerte.
Y luego hay mucha diferencia, yo noté muchísima diferencia entre el wasabi este que te dan, que es tipo ketchup, ¿no? Y el
Sí.
wasabi de verdad. El wasabi de verdad es algo, es una experiencia increíble.
Increíble y
Y
peligrosísima.
peligrosísima, sí.
Bueno, es un tipo de picante, no es como los demás picantes que te dura bastante. El picante de wasabi te quita como enseguida. Al momento de entrar a la boca te pica, pero luego se te quita
Bueno,
muy
te
rápido.
pica y sube por la
Sí.
nariz. Es un tipo de picor
Sí.
que parece que parece hasta más saludable. No sé si lo es.
Sí, realmente el wasabi es una planta, es un rábano natural.
Sí. De hecho, los rábanos, los más inofensivos, los que tenemos por aquí, también pican. Claro que no
Sí,
tanto como el wasabi, por supuesto.
bueno, a lo mejor son de la misma familia, pero son diferentes cosas.
Sí, qué interesante. Bueno,
¿Y
qué rico, ¿no,
de qué
Ayanta?
manera podemos hacer un pedido? ¿Nos metemos en la página web de Casa Sushi o llamamos por
Sí,
teléfono, ¿no?
sí, pero se me ha olvidado decir, perdona, que hay una aplicación que te la puedes bajar de Casa Sushi donde lo pides con una comodidad que hasta mi perro lo podría pedir, la
Sí,
comida.
igual este mes estamos haciendo una nueva promoción porque acabo hemos renovado la aplicación de Casa Sushi. Igual tenemos una promoción de 10% de descuento cuando es un pedido a partir de 30 euros con un código de Sushi 10, porque es una página totalmente nueva. Hemos renovado todas las fotos y los servicios. También puede pagar online por nuestra página y cada día también estamos mejorando las cosas.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Jidang. Te seguro que te llamaremos para que nos
Yo me he
traigas
quedado con un hambre.
comida rica, ¿no? Y además tan sabrosa y tan ligera al mismo tiempo.
Y tan estética,
Sí,
¿verdad?
preciosísima.
Tan bonito.
Pues muchísimas
Sí.
gracias y
Muchas
buenas
gracias.
noches.
Buenas
Hasta
noches.
luego. Buenas noches.
Y pasamos del sushi a los perros.
A los
Carla,
perros, vamos a.
cuéntanos.
Hoy estamos muy variados. Es que mira, yo estoy que reviento de primavera desde que estamos desconfinados prácticamente. Yo reviento de primavera y de alegría. Y mira, te tengo que decir que esta semana he vuelto a nacer. Y dirás, ¿pero
¿Por
qué es
qué?
eso? Pues mira, porque yo, como sabes, tengo dos perros. A mí soy una mujer de perro y de muchos perros. Y tendría ocho si me dejaran. Y bueno, la cosa es que tengo un perrito de 6 meses que prácticamente
Que hemos visto
llegó
las
a.
fotos, que además es
Sí.
igualito al adulto que tienes.
Sí, son de la misma raza, pero con la cosa que, bueno, este perrito pues llegó justo antes del confinamiento siendo un bebé y bueno, he tenido unos problemas horribles con él porque no había manera de que aprendiera a hacer sus cositas en la calle. Entonces tú imagínate lo que ha sido mi vida confinada con un perro que se hacía sus necesidades en casa.
¿Pero y
Bueno,
por
ha
qué no había
sido
manera? de que no.
No había, pues no lo sé, porque yo he hecho lo mismo que he hecho con otros perros que he tenido, pero al final cuando tienes varios perros te das cuenta que los animales tienen su propio carácter y su propio temperamento y luego te das cuenta que haces muchísimas cosas mal, ¿no? Mal en tu relación con el perro. De hecho, hay una anécdota interesante porque antes de tener estos, que son Cavalier King Charles, tuve hace varios años un Cocker Spaniel que se portaba muy bien, pero cada vez que venía a casa mi mejor amiga levantaba la pata y se hacía pis encima de ella. Pero invariablemente, entonces ya era una preocupación la que yo tenía y llevé a mi perro a un psicólogo canino porque ya no sabía qué hacer y me parecía ridículo llevarlo a un psicólogo canino. Bueno, ¿te quieres creer que en una sesión mi perro se dejó de hacer pis encima de mi mejor amiga? En una
¡Ay!
sesión
¿Qué
de
hizo?
psicólogo, no lo
¿Qué
sé.
hizo?
Pues a mí me dio las pautas, pero estuvo así con nosotros. Bueno, prácticamente lo mismo que me ha pasado ahora con lo del pipí de mi perro, que se llama París. Pues yo ya no sabía qué hacer, lo he probado absolutamente todo, me leí todo por internet, lo bajaba desquiciantemente a la calle, el perro no hacía nada, eso sí, subía a casa y se lo hacía en casa. Yo ya llevaba la fregona como un apósito, la llevaba dentro del bolso, llevaba bueno, horrible, horrible. Total, que ya me harté, dije, voy a echar mano de los profesionales que son los que saben, y entonces llamé a Leal Can, que es una empresa de adiestramiento canino que es bastante conocida, me habían hablado bastante, porque educan a los perros muy en positivo. Muy teniendo en cuenta que son seres vivos y que tienen su alma
Claro, hombre, por supuesto.
y que necesitan su bienestar, porque hay distintos tipos, ¿no? Pero, y bueno, y total, que te quieres creer que lo mismo, en dos sesiones en una, o sea, estuvo con nosotros el adiestrador hora y media, mi perro ha empezado a hacer sus necesidades en la calle.
Bueno, le damos la bienvenida a Enrique
Sí,
Solís
es que va a
de
parecer que yo
Lealcan.
soy una mentirosa, pero que lo
Que
cuente.
lo cuente. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches. No, no miente, no miente. Estoy aquí para corroborarlo.
Pues cuéntanos cómo has conseguido que el perrito de Carla haga sus necesidades donde debe.
Bueno, mira, yo soy Enrique Solís, soy el director de Leal Can, pero el educador canino que fue a trabajar con ella fue Manuel Plaza, uno de los secuaces que trabaja con nosotros. Y realmente
Es
quien lo consigue
mi
es
héroe ahora mismo.
lo único que quien lo consigue es Carla. O sea, realmente al final nosotros lo que hacemos es bueno, ver un poco cuáles son las situaciones que están pasando, por lo que puede no estar haciendo sus necesidades en la calle. Nosotros se lo explicamos, pero al final es Carla la que lo consigue. O sea, realmente al final lo que conseguimos es que al final sea una educadora canina de su perro, pero educadora canina, entonces le explicamos cómo trabajar. Y había cosas que Carla hacía muy bien porque había leído, eso es, información por internet. Lo que pasa es que, claro, luego, si no se explica de forma adecuada, porque ya le hay que reforzar al perro en la calle, ¿no? Y a lo mejor no nos damos cuenta que como nosotros le reforzamos, para el perro no es un refuerzo en sí, porque a lo mejor le acariciamos o le decimos algo de forma así muy efusiva y el perro a lo mejor si no notamos sus señales se está echando para
Y
atrás o
como hay
para
que
él no está
reforzarle
haciendo un refuerzo.
con algo de comer.
Es una de las opciones, un refuerzo primario en comida es uno de ellos, pero sobre todo pues ir aprendiendo, ¿no? Que esas reacciones que hace nuestro perro en la calle, ver si de verdad lo que estamos haciendo es un refuerzo o no. Y de hecho, para muchos perros, aunque el refuerzo primario de la comida se suele explicar como que es un refuerzo de verdad, de un refuerzo en positivo, pero realmente no para todos tiene el mismo valor, ni en cada momento va a tener el mismo valor. Hay veces que hay otras prioridades antes. Entonces, lo importante es averiguar qué es lo que de verdad para nuestro perro es un refuerzo, y en ese caso, pues Carla, junto con el educador canino, pues lo están en el camino, como ella comenta, lo están averiguando y está consiguiendo pues resultados muy buenos, pero al final este ya lo que lo consigue.
¿Y
Pero mira,
qué es
para
lo que
mí,
estás haciendo, Carla?
mira, yo te voy a decir una cosa, yo como lo he vivido, porque mi mejor amiga, que hoy se lo estaba recomendando, porque yo no paro de hablar de Leal Can a todo el mundo, pues porque es como si me hubieran quitado un tumor, de verdad. Pues me decía ella, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué le han dicho al perro? Le digo, no, no, si al perro no le han dicho nada, o sea, me han dicho a mí, o sea, no, no es que se haya llevado al perro a un diván y lo haya tomado, no, no, es que te hacen una entrevista a ti con tu perro al lado, para mí ha sido como una especie de terapia matrimonial, no una terapia de pareja. O sea, mi perro y yo y el educador delante. Y entonces hemos comparecido mi perro con sus movimientos y yo con mediante la comunicación verbal, pues contando nuestra relación, ¿no? Donde, aunque nosotros no lo sepamos, la relación de un perro con su amo todo lo que hay en el ambiente alrededor, pues hay muchos vicios que sin que tú te des cuenta porque no lo sabemos, pues estás cometiendo un montón de errores que llevan a tu perrito a equivocaciones y a malentendidos. Pero lo maravilloso es que una vez que tienes delante a ese terapeuta, lo fácil que es corregirlo con ellos. Eso es lo que me ha parecido absolutamente mágico, maravilloso. En mi caso, lo que estaba haciendo mal básicamente era que no estaba dejando que mi perro se sintiera muy libre en la calle, ¿no? Eso era, ahí estaba la base de todo. Pero vamos, que yo creo que en el caso de cada dueño de perro y cada perro, pues hay una problemática probablemente distinta, ¿no? No sé.
Claro, sí, hay una de las cosas, Carla, que realmente al final, si tú mismo te das cuenta, realmente para que el perro pueda hacer sus necesidades en la calle, debes sentirse a gusto también y debes sentirse tranquilo, claro. Es lo que hablamos antes de las prioridades. Cuando al final tienes que estar pendiente a lo mejor de algo relacionado con el ambiente o gente o algo que te preocupa, tu prioridad en ese momento no es hacer tus necesidades. Tienes que poder relajarte para poder hacerlo, ¿no? Entonces, era una de las cosas. Otra, si te das cuenta, era cuando a lo mejor, si tardamos mucho en reforzarle, aunque estemos utilizando la comida, si a lo mejor pues esa comida la llevamos a lo mejor o en una bolsita o en algún tipo de recipiente, y desde que hace sus necesidades hasta que nosotros pues lo abrimos, sacamos la comida, le reforzamos y pasa mucho tiempo, al final esa contingencia relacionada con lo que está haciendo pues no es tan fácil que el perro se dé cuenta. Entonces, son pequeños detalles que decimos, jolín, si yo hay cosas que pensaba que estaba haciendo bien y realmente las estabas haciendo bien, pero hay cosas que son matices a lo mejor que los educadores
son
caninos
matices,
vemos
sí.
Un poco más fácil.
Sí,
¿no?
Es suerte que tenéis perro, ¿eh? Porque yo tengo dos gatos y yo entiendo que no viene al caso porque vosotros, pues
claro,
aquí
que viene al caso,
Enrique no, es especialista en perros y los perros y los gatos pues no son tan parecidos, pero yo tengo dos gatos que son divinos y que nunca hacen nada en casa, limpísimos y tal y cual, pero se dedican a ir a hacer caca, con perdón, al patio de la vecina, siempre en el mismo lugar, porque los gatos cuando pillan un punto fijo, y entonces, bueno, pues estoy desesperada buscando algo, algún repelente, una cosa que evite, porque claro, en mi patio, el gato, los dos gatos dicen, no os voy a enseñar a ensuciar mi patio. Eso es lo que piensan mis gatos.
Por supuesto.
Y entonces se van al patio de la vecina y estoy empezando a tener un problema, pero muy
¿y la
notable.
Vecina, ¿la vecina lo sabe?
No, claro que lo sabe, no hace más que enviarme mensajes, fotos,
qué horror.
De todo. Yo ya, ¿qué puedo hacer, Enrique?
De todas formas, aunque te sorprendas, o sea, realmente nosotros, claro, tenemos Lealcan, lógicamente es una empresa de educación canina, pero hace ya un tiempo tenemos una especialista en comportamiento felino y creamos Lealcat. Entonces, nosotros tenemos.
Cat también.
Claro, tenemos una especialista en comportamiento felino. Dentro del el equipo de profesionales de Lealcan somos muchos, somos 12 profesionales y cada uno pues tiene una función determinada, ¿no? Cada uno somos especialistas en distintas materias. Entonces, tenemos una especialista en comportamiento felino que te podría ayudar perfectamente. Yo no soy la especialista en comportamiento felino, yo soy especialista en comportamiento canino, pero sí que tenemos una especialista que desde hace muchos años, o sea, lo que hicimos es ir incorporando pues cosas que necesitamos. Por si te das cuenta, hay veces que aunque, nosotros al principio veíamos que siendo especialistas en comportamiento canino parecía que no necesitábamos trabajar esa parte, pero hay muchas veces que nos llaman para una persona que a lo mejor tiene un perro y que quiere incorporar un gato, o su pareja tiene un gato y quiere ir a la misma casa, o al revés. Una persona que tiene un gato ya en casa y que su pareja tiene perro y quieren ir a convivir juntos. Entonces, claro, es imprescindible realmente al final que haya determinados momentos en los que si no tenemos especialistas en cada una de las dos materias, pues esa situación no la podríamos desenvolver bien. Y por eso, hace ya unos años, pues creamos esa sección. O sea que no hay ningún problema, podemos ponerte en contacto con nuestro especialista en comportamiento felino, que te ayuda seguro, sin ningún tipo de problema.
Pero de hecho, es un problema bastante habitual, Ayanta. De hecho, yo soy una de esas víctimas desinformadas que no superé la prueba, porque yo, antes de tener a Paris, que es mi segundo perro, tuve una gatita persa preciosa y yo la regalé a una amante de los gatos, muy amiga, porque no superé la prueba de hacer que funcionara en casa con mi perro. Le sacaba los ojos cada vez que pasaba, vamos, estaba dormido mi perro iba y le sacaba los ojos. Y entonces yo dije, esto no puede ser, que me mata mi perro.
Mira, que cuando los gatos y los perros se llevan bien son maravillosos.
Ya.
Son una hermandad. Pero claro, sí, ¿no conocías Lealcat?
No, y de verdad que si lo hubiera sabido, fíjate, es una tontería y por un precio bastante asequible te cambian la vida, te cambian tu cotidianidad, porque la mía ha sido bastante infernal las últimas semanas.
Claro, además piensa que con el tema, por ejemplo, de las consultas de comportamiento felino, es un poco diferente a las consultas de comportamiento en perros, porque con esa consulta de comportamiento hay veces que con los perros hacemos una consulta de comportamiento, analizamos el problema, hacemos un diagnóstico correcto y luego tiene que ir a trabajar uno de nuestros educadores caninos, como en este caso Manuel Plaza, actuando como terapeuta del comportamiento, ¿no?, y ayudando en el desarrollo más práctico. Pero con los gatos, casi siempre con una consulta de comportamiento, no hace falta un desarrollo posterior porque se le explica de forma muy detallada a la persona qué es lo que tiene que hacer. Eso sí, nosotros explicamos qué es lo que tenéis que hacer y luego, como ha hecho Carla, al final el esfuerzo para que eso se solucione,
sí,
pues
sí,
depende de vosotros. Al final,
sí, hay mucha disciplina. Sí,
lo que pasa es que uno tiende a pensar, a lo mejor me equivoco, Enrique, que es más fácil adiestrar a un perro que a un gato. O sea, el gato tiene un punto que se pone el mundo por montear. Además, los gatos que entran y salen a su aire de la casa, claro. O sea, que es que échale un galgo, valga la redundancia. O sea, que es que...
Claro, lo único que piensa que realmente, como nosotros lo que hablábamos, cuando se analiza este problema de comportamiento, al final no es cuestión de adiestrar al gato, ¿no? Y de hecho muchas cosas, incluso con perros pasa lo mismo, es cuestión de comprenderle. Hay situaciones, por ejemplo, los educadores caninos, como tenemos esa situación, aunque trabajamos con perros, que muchas veces en las casas que vamos hay gatos también, pues necesitamos tener algunas nociones. Y hay veces, por ejemplo, incluso con cuando llevamos un gato a casa, muchas veces no sabemos las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, cuando a veces el especialista en comportamiento felino analiza un poco la situación, simplemente con mejorar su bienestar dentro de la casa, poniéndole sitios en alto, sitios de verdad cubriendo sus necesidades, si tienen que poder, sitios para poder arañar, para poder, si hay un perro en casa, poder apartarse en determinado momento cuando no quieren ese contacto con ese perro, estar en un lugar donde al final el perro no llegue, más alto, y de alguna forma poner la casa o por lo menos alguna de esas habitaciones dentro de la casa que el gato pueda ser un entorno agradable para él. Entonces, no siempre es el entrenamiento como tal, sino es saber cuáles son sus necesidades y poder cubrirlas, igual que con los perros.
Y Enrique, ¿tú por qué has acabado dedicándote a esto?
Interesante, bueno, pregunta, sí. ¿Sí?
Es buena pregunta. La verdad es que suele ser un tópico en la mayor parte de los educadores caninos, y es que durante toda la vida, desde pequeñitos, hemos tenido perros en casa, hemos tenido, pues claro, nos encantan los animales, y bueno, llega un momento en el que dices, pues esto podría ser mi profesión, ¿no? Entonces, bueno, yo ya hace muchos años, la empresa Alialcan, pues lleva ya 25 años. Pero claro, desde muy jovencito vi pues que es una de las cosas que me gustaba hacer. Entonces, mientras seguía estudiando, iba preparándome pues con cursos de educación canina, que actualmente nosotros en Lealcan también damos formación para educadores. Y pues lógicamente, cuanto más te prepares, más fácil que puedas hacer de tu pasión, ¿no?, una profesión. Y es lo que fue mi caso. Teniendo perros desde pequeñito, estando con muchos perros en casa, era un desarrollo lógico para la gente que nos gustan los perros y para que buscar una profesión que nos gustara. Y estoy encantado todavía con la pasión del primer día que me empecé a formar como educador canino, la verdad.
Y Enrique, ¿hay adiestramiento, claro, de perros, de gatos, digo, en términos generales, también de otras de otros tipos de animales que podemos tener en casa, o digamos,
por ejemplo,
que
de maridos?
De maridos, ¿de hijos adolescentes tenéis algún
son
plan?
Son distintos profesionales, pero sí, los hay, me consta que los hay. Lo que pasa es que, bueno, no se llaman adiestradores, pero sí que los hay, ¿no? Pero sí, con otros animales, al final, en España se ha extendido mucho el término etólogo, ¿no?, que es un especialista en comportamiento animal. Lo que pasa es que es curioso, ¿no?, que se haya extendido mucho, porque no todos etólogos a nivel mundial pues pueden ayudar con un perro. ¿Por qué? Porque pues un especialista, a lo mejor, que estudia los leones en la sabana o los pingüinos en la Antártida, pues al final es un etólogo también, estudia el comportamiento animal, pero no tiene por qué saber de perros, ¿no? Entonces, aunque es curioso que se ha extendido mucho ese término etólogo, pero bueno, sería un especialista en comportamiento canino. Pero esos etólogos estudian el comportamiento animal y puede ser, claro, se pueden especializar en cualquier tipo de animal, porque hay muchas facetas donde se necesita cubrir, como esos ejemplos que he puesto, pues en la jungla o simplemente animales de granja. Imagínate que se necesita de alguna forma mejorar su bienestar. Entonces sí, cubre un abanico muy amplio los especialistas en comportamiento animal.
Y ya última pregunta, que se nos va el tiempo y tengo curiosidad, para los perros que muerden, el perro que es agresivo. ¿Siempre hay una razón, digamos, psicológica en el perro o es cierto que hay perros que tienen una tendencia biológica mayor, como determinadas razas, que a veces es verdad que hay algunas personas que les dan miedo si se cruzan por la calle porque ha habido percances, porque ha habido incluso situaciones dramáticas, ¿no?
Claro, a ver, está claro, la frase que has hecho te puedo aclarar varios puntos. El primero, nosotros no solemos hablar de perros agresivos, ¿no? Sino un comportamiento agresivo, ¿no? Entonces, realmente es un comportamiento agresivo que lo que hay que ver es si se está dando hacia un contexto que es normal dentro del etograma del perro o no, o se está saliendo y es con una medida también desproporcionada, y eso es lo que habría que trabajar. Luego, dentro de que si hay razas, a lo mejor, de hecho, las mal catalogadas perros potencialmente peligrosos, los perros PPP, que se abrevia y se conoce así, la ley es una ley totalmente injusta y es una ley que habría que cambiar completa, porque no va por razas determinadas. Realmente los problemas de comportamiento, si hay un comportamiento agresivo, y en este caso el que más preocupa, que es hacia personas, habría que analizar por individuo, por supuesto, no por raza, y hay que ver cuáles son las circunstancias que han llevado hacia que ese perro tenga un ataque. A nosotros nos llaman muchas veces cuando ha habido algún ataque para el telediario o para radio también, cuando ha habido algún ataque enseguida nos llaman como especialistas para ver qué es lo que ha sucedido. Y que casi siempre hay un patrón que se repite. Perros encerrados durante mucho tiempo, que no tienen contacto con personas, que no se ha socializado, que se han escapado de una determinada finca, que no se le han tenido con un bienestar adecuado y que han estado mucho tiempo atados, no se les ha dado una buena educación. O sea, se repite el patrón durante muchas veces. Entonces, un perro bien trabajado, educado y, lógicamente, contando con especialistas que ayuden en caso de tener duda para poder desarrollar esa educación, pues desde luego no tendría por qué tener ningún tipo de problema.
Yo creo que muchas veces aquí de lo que se trata es de adiestrarnos a los dueños, más que adiestrar a los animales, ¿eh?
Claro, al final tenemos que aprender, eso es, nosotros actuamos con los guías, ¿no? Y de hecho hay determinadas cosas dentro de los términos que nosotros utilizamos, de las definiciones. Por ejemplo, no hablamos de dueños o propietarios o amos, ¿no? Sí. Porque es un término que al final implica como una propiedad, ¿no? Y al final para nosotros es un miembro más de la familia, ¿no? Y utilizamos
por supuesto.
Pero luego, por ejemplo, incluso antes hablábamos de psicólogos caninos. En términos de especialistas en comportamiento, el psicólogo canino, por ejemplo, no es un buen término. Porque realmente la psicología humana sí hay una preparación, una carrera como tal, pero en especialistas en comportamiento canino se utiliza o ese término etólogo que hemos hablado antes o especialista en comportamiento canino. Y nuestra misión, precisamente, es ayudar a gente a conocer cuáles son las necesidades de ese perro y si tiene algún tipo de problema de comportamiento, a averiguar cuál es la causa para poder poner una modificación de conducta adecuada y una solución. Entonces, efectivamente, es eso. Realmente hay que enseñar a los guías.
Bueno, Enrique, Carla, muy interesante.
Interesantísimo,
y
sí.
Tomamos buena nota porque ¿quién no ha tenido algún problema al respecto, no? Y, en fin, que muchísimas gracias a los dos y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotras.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3-4.
Y nos vamos ya, queridos amigos, y volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz, aquí mismo en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Una taza de chocolate de Alicia Fine.
Sleep one, sleep well.
my love.
Hoy prepararemos chocolate a la taza. Empiece por calentar la leche a fuego medio durante 15 minutos. Interrumpimos un momento esta transmisión para informar que el monstruoso, el abominable sin manos, aún no ha sido capturado por las autoridades. Le recomendamos mantener las ventanas y puertas cerradas. Este criminal puede estar en su vecindario. Le pedimos que conserve la calma. Hay patrullas en cada rincón de la ciudad. Siente cómo los vellos de sus brazos se erizan. Su boca está seca, su corazón da repentinos saltos. Intenta concentrarse de nuevo en el programa de cocina. Agregue una barra de chocolate y 2 cucharadas de vainilla. Remueva durante 1 o 2 minutos. Interrumpimos nuevamente para informar que se encuentra desaparecida desde hace unos días una mujer de 65 años, costurera de profesión, sin manos, es el principal sospechoso. Recordemos que el homicida se apropia de las manos de sus víctimas, puesto que carece de las propias. Además, presenta una fijación por aquellas personas que dependen de sus manos para trabajar. Un ruido en la alcoba distrae su atención del televisor. Se dirige a ella y al entrar se percata que es el aleteo de un postigo contra la pared a causa de la fuerte brisa. Escucha a lo lejos el eco de las sirenas mientras cierra la ventana. Un escalofrío recorre su espalda. Siente que alguien observa sus movimientos. Nota unos libros tirados en el piso. Seguro que se cayeron por la fuerte brisa, pensó. Sin embargo, la sensación de que alguien aparezca de repente hace que su respiración sea corta y agitada. Abandona la habitación, baja las escaleras y se aproxima a la cocina. Toma una taza, sirve el chocolate. Este se desliza entre sus manos. Manos inútiles. ¿Cómo podías coser con ellas? Exclama con ira mientras dirige su mirada al cuerpo inerte y cubierto de moscas de una anciana sobre la alfombra.